Aquí inicia Cibersofía, un programa de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
Cibersofía propone un espacio radial que invita a todo aquel que esté dispuesto a enlazarse o conectarse con sus ideas, comentarios, aportes y propuestas relacionados con los saberes emergentes del aprendizaje y la educación virtual que impactan la realidad educativa. Un programa realizado por la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia. Cibersofía.
Bienvenidos, queridos radioescuchas, Cibersofía, con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, la coordinación nacional de Dilberto Lazo y la conducción de quienes les hablan, Vivian Rey y Giovanni Salazar. Damos inicio a Cibersofía, un espacio ameno de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
También saludamos a todos nuestros oyentes de la Red de Radios Universitarias de Colombia y a Radio Universidad Autónoma de Hidalgo 99.7 FM, quienes también nos escuchan en México y desde allí en toda Latinoamérica y el Caribe. Giovanni, hoy nos acompaña nuevamente en nuestra mesa de trabajo de Cibersofía el diseñador industrial Claudio Jacobini, pensador judeo-italiano, residente en la ciudad de Bogotá. Él nos continuará hablando sobre el tema de educación e identidad judía.
Doctor Claudio Jacobini, bienvenido a los micrófonos de Cibersofía nuevamente.
Muchas gracias por invitarme. Giovanni, estoy a tu disposición.
Bueno, y antes de iniciar con nuestro tema de hoy, queremos invitarlos a que escuchemos nuestro editorial, un espacio breve de reflexión aquí en Cibersofía. Editorial.
No hay duda que dentro del pueblo judío la educación, tanto la transmitida por la familia como la formal, ya constituían un eje fundamental en la instrucción de valores y conducta ética desde los albores de su historia. El judaísmo siempre se preocupó por fomentar una educación encaminada a resaltar la dignidad humana, pero no a través del liderazgo del poder, que solo puede engendrar seguidores temerosos, sino a través de la influencia y la corresponsabilidad. Esto quiere decir liderar enseñando.
Claro está, en sus orígenes, era un sistema educativo basado en el aprendizaje de las leyes, preceptos religiosos y valores recogidos en la Torá, que emanaban del Ser Supremo y tenían por finalidad lograr una vida de sanidad proyectada en el diario vivir. Ello no significaba una vida ascética de contemplación, sino una vida imbuida en las actividades cotidianas, una forma vital en la que la felicidad asentada en el bien era el eje primordial de toda acción, no supeditada en exclusiva a los placeres físicos, sino también orientada a alimentar el alma a través del intelecto y del espíritu.
Doctor Jacobini, ¿qué reflexión suscita en usted nuestro editorial?
Giovanni, esto que acabas de leer para mí es la esencia de lo que estábamos hablando anteriormente. Te puedo decir que la educación judía, la que gira alrededor de la Torá, no solamente es una fuente de humanismo, es una fuente de solidaridad, no solamente con los congéneres judíos, sino con el resto de la humanidad. Yo te puedo decir que esos valores que son transmitidos por la misma escritura generan en un judío una adquisición de valores arraigados hacia un crecimiento colectivo, asociados a una cohesión con sus congéneres, sino también con el resto de la humanidad. De ahí que te puedo decir que es totalmente humanista la educación judía. Es una cohesión basada también en el amor hacia el prójimo, sí, pero un amor cimentado, no un amor ciego. El saber que el prójimo realmente está cohesionado contigo y también es hijo de Dios, así no sea judío. Entonces, los valores que produce el estudio de la Torá se proyectan hacia toda la humanidad, es una extensión hacia toda la humanidad, es una luz. Si algo tiene el judío y nosotros creemos ciegamente, es que tenemos una misión, que es traer luz al mundo. Y esa luz se plasmó en la Torá. Entonces, esa luz se proyecta hacia el mundo gentil. Y eso es nuestro aporte, no solamente en cuanto a educación, sino en cuanto a valores.
El judaísmo siempre se ha preocupado por fomentar una educación encaminada a resaltar la dignidad humana.
Totalmente. El respeto hacia el... Es más, si algo tiene el judío, es que no solamente respeta la dignidad humana, sino que perdona al enemigo. Puede convivir con el enemigo, solidarizarse en ciertas circunstancias y buscar de ser solidario, incluso con las personas que los odian. Eso no lo tiene otro pueblo. Yo te puedo decir que el tema de la dignidad humana es una influencia de la Torá, porque es Dios de la Torá, ama a la humanidad, la ama pero libre. Entonces, todo tipo de humanismo, aunque no lo creas, puede estar influenciado por el estudio y la plasmación de la Torá.
Bien, volvamos al tema del estudio. Todos sabemos que la reverencia por las enseñanzas plasmadas en la Torá han prevalecido a lo largo de los siglos en el pueblo judío, y con el transcurso de los años el proceso de enseñanza judía se ha transformado hasta llegar a hacer o a constituirse en un sistema complejo. ¿Cómo se educa hoy en Israel?
En Israel se educa como se educa una familia judía, no solamente los que están en Israel, sino en cualquier parte del mundo. Desde muy niños, antes de lo que ellos llaman la adultez, ¿sí?, que puede llegar a los 13 años, como tú lo sabes. Antes hay una normatividad rabínica que se llama el Jinaj, en la cual ellos apoyan la educación de los padres hacia los hijos en el tema de la Torá, sin ser conductistas, sin ser opresivos, pero así sea con un juego, ellos tienen que conocer la Torá antes de la adultez. Luego de la adultez, ellos entran en un sistema que es un sistema educativo, en la cual conocen ya más a fondo la Torá. Yo te puedo decir que ya empiezan a discernir sobre el tema de la Torá, que son las yeshivas. Eso aunado con la educación secular, o sea, viene mezclado la educación, y muchos currículums en colegios en Israel tienen la doble educación, la secular mezclada con la judía, que con la religiosa. Entonces sigue el crecimiento intelectual religioso en el tema, lo que estoy hablando de la yeshiva Torá, y ya después viene el estudio del Talmud, que es mucho más riguroso, y es un estudio que puede durar 7 años o más. Yo te puedo decir que casi toda la vida. O sea, el judío estudia hasta que se muere. Y hay muchos judíos estudiosos de la Torá que sueñan que después de muertos puedan seguir estudiando Torá. Entonces, analiza lo que es esa obsesión. La educación secular se vuelve una extensión de esa educación religiosa, y ese es el gran aporte de la rigurosidad hacia carreras que de pronto tienen un valor de un aporte para el crecimiento del pueblo judío en todo el mundo, del Estado de Israel, ¿sí? Porque yo sé que esa educación que estoy asumiendo yo va a tener una proyección colectiva. O sea, todo mi pueblo se va a beneficiar de ella. Entonces el crecimiento individual está ligado al colectivo. Entonces la educación siempre tiene una expansión colectiva y un aporte para futuras generaciones. Y no te estoy hablando solamente del tema religioso. Por eso es que se han ganado tantos premios Nobel. Porque ahí entran las ciencias, ahí entran las humanidades. Inclusive han habido premios Nobel en paz. Entonces, el tema de la educación en Israel, te puedo decir que dentro del mundo secular van a entrar a muy buenas universidades, no solamente privadas, Giovanni, sino estatales. Que te puedo decir que hay muchos estudiantes en Israel que dicen que la educación estatal a veces supera a la privada. Y más educarse como hombres, como mujeres, personas de bien, personas con ética, personas solidarias con la humanidad, o sea, dentro de un humanismo inserto en la Torá. Esa es la educación que van a recibir en Israel.
Bueno, usted nos habla acerca de esa obsesión que hay por la educación, tal como lo hemos venido comentando en el programa anterior y en este. ¿Usted cree que quizás ese afán por crecer no solamente personalmente, sino servir a una comunidad, es parte clave de ese amor por la educación y por la academia?
Sí, totalmente. Cuando tú amas tu pueblo es parte de ti. Tú te educas sabiendo que esa educación se proyecta primero hacia tu gente, hacia tu país, hacia las personas que forman la comunidad judía a nivel mundial. O sea que no es solamente el crecimiento como persona o como profesional, sino es el crecimiento de toda una nación, de todo un pueblo. De ahí que esa educación siempre tiene un nexo de solidaridad con su pueblo. Y luego la proyección de los valores, porque la educación siempre está basada en el crecimiento, por ejemplo, en temas que van a estar al servicio de la humanidad, por ejemplo, la medicina, de la cual se van a beneficiar otros pueblos también. Los grandes descubrimientos que ha tenido ahorita Israel en temas de farmacéutica le van a servir a muchos pueblos, no solamente a Israel como nación. Entonces hay una proyección humanística muy fuerte en la educación judía.
Bien, doctor Jacobini, bueno, y eso lo hemos hablado dentro del aspecto también, digamos, religioso que llena al pueblo judío, pero también en la parte secular. Han existido grandes pensadores y aún hoy en día uno se puede admirar de ver, por ejemplo, los grandes proyectos que tiene Microsoft. Sí, claro. ¿Por qué Microsoft ha tenido tanto interés en las universidades y en el estudio israelí?
Bueno, porque primero, una segunda obsesión del pueblo judío, aparte de la educación, es la investigación. Hay millones de dólares donados por el pueblo judío en el tema de investigación. Con decirte que es el país que más patentes saca a nivel mundial. Y hay una obsesión por la investigación de calidad, sobre todo en temas tecnológicos. Y dice uno, y eso religiosamente, ¿qué tiene que ver? Lo decía aquí, en esta alocución que hiciste, la educación judía es inserta a la vida común. La tecnología hace parte de esa vida común, que nos hace crecer también como hombres. No es el atraso, la vida espiritual, al contrario. Está inserta a la vida normal, de la vida común del ser humano contemporáneo. Entonces, ese anhelo por la investigación es lo que han detectado grandes multinacionales, no solamente en Microsoft, Giovanni. Yo te puedo hablar de, IBM, etcétera. Hay muchas firmas que están creando laboratorios en Israel para que científicos judíos investiguen en el mejoramiento de la tecnología que están produciendo ahora. y los resultados se ven.
La semana pasada Huawei, que es una de las firmas tecnológicas más grandes del planeta, que es de China, publicó abiertamente en el diario de Beijing que están interesados en todo el soporte tecnológico que le pueda brindar Israel. ¿De cuándo acá?
Es la calidad de la investigación, no la cultura de la copia, como pasa en muchas empresas chinas. El judío financia, apoya la investigación, pero también hay calidad en los investigadores. Se han dado cuenta que hay creatividad, Giovanni, y esa creatividad del pueblo judío la están explotando, y debe ser un gran negocio explotarla y convertir esa creatividad en soluciones tecnológicas que algún día van a ser grandes negocios. Entonces es un gran patrimonio. Una vez le preguntaron a Ben Gurión, Giovanni, cuando heredan un estado que es un desierto, cuando las Naciones Unidas les dicen ahora son estado, ¿qué va a hacer usted con ese desierto? Y él le dice, lo único que tenemos como patrimonio es la materia gris. Eso es lo que vamos a explotar.
Muy bien. Doctor Jacobini, ¿cómo ve usted, siendo ciudadano residente acá en Colombia, cómo ve el tema de la educación y la investigación de Colombia?
Soy hijo de una educadora, Giovanni. Una persona que creó 4 facultades en diseño, en una universidad muy prestigiosa. Y conozco a fondo el tema de la educación en Colombia. En Colombia hay 2 tipos de educación, una de alta calidad, que es muy escasa y es para ciertas élites, y una educación que está haciendo lo imposible de mejorar, de perfeccionarse, que es la educación estatal, que de por sí estoy viendo que ha mejorado muchísimo en estos últimos años. Está viendo la calidad de profesionales que está sacando la Universidad Nacional. Y de por sí, a medida que la educación en Colombia empiece a mejorar y a buscar calidad, vamos a ser un país desarrollado. Nunca vamos a ser un país desarrollado si no invertimos en educación, Giovanni. Y esa es una de las prioridades, espero que no solamente este gobierno, sino los gobiernos que siguen en Colombia.
Y ahora que toca el tema de educación, en Colombia, ¿cuáles serían, según usted, los retos que tiene la educación estatal en Colombia hoy en día?
Bueno, te voy a hacer una interpretación propia sobre la pregunta que me acabas de hacer, que considero que es vital para el desarrollo de un país. Un país, mientras más invierte en educación, más desarrollo va a tener. Y sobre todo en educación que se convierta en la praxis, o sea, llevarla a la praxis, que se convierta en proyectos y que esos proyectos se puedan plasmar. No educar como fábricas de desempleados, que eso es lo que muchas veces está pasando en Colombia. Primero, debe haber un plan de desarrollo. Si Colombia va a ser un país agrícola, un país minero, un país de zonas francas, un país de turismo, hay que educar para esas áreas. Potencializar las tecnologías, la mano de obra hay que calificarla, y considero que, por ejemplo, el aporte del SENA ha sido fabuloso, pero hay que mejorar. La educación a distancia me parece una herramienta fabulosa. Lo que estoy viendo aquí es impresionante, porque está llegando a municipios y la cobertura donde no hay realmente educación está haciendo efecto, y espero que ese efecto se vea en los resultados de un desarrollo regional. Pero sí hay que invertir muchísimo en educación. Yo espero que el gobierno contemporáneo invierta lo que prometió en las campañas en educación de calidad y de cantidad, porque somos 45 millones de colombianos y la educación tiene que ser incluyente, como dices tú.
¿Qué opinión tiene usted, o qué opinión le merece el trabajo que realiza la UNAD en este caso, en esas regiones donde, bien dice usted y todos lo sabemos, no ha llegado de pronto instituciones de pronto privadas, sino que tienen esta opción de educación en las que de pronto no tienen un primer contacto desde antes con la tecnología, sino este es su primer contacto con la tecnología. Entonces, de pronto se hace un poco más difícil el proceso educativo, pero se está realizando un trabajo bien aguerrido y un trabajo muy fuerte en ese sentido. ¿Qué opinión le merece usted esta posición?
Primero, me parece una revolución. O sea, las revoluciones siempre las he apoyado, las revoluciones sanas, sobre todo la educación. Es una revolución que tiene que producir frutos. Si la educación está llegando a regiones donde antes no llegaban colegios y universidades, aquellas personas que están siendo educadas van a ser personas que van a ser puntales para el desarrollo de esa región. Entonces, se tiene que ver los resultados. Me parece importantísimo que en regiones apartadas donde no hay carreteras, donde no hay desarrollo, llegue por lo menos la tecnología y la gente se puede educar, así sea a través de un computador. La pregunta es, ¿a todos les está llegando el computador? ¿A todos les está llegando los medios tecnológicos para que puedan aprender lo que sale de estas oficinas? Eso sería un desafío. Y sobre todo ver en qué áreas nosotros los colombianos vamos a ser fuertes de aquí a 20 años. En dónde tenemos que fortalecer nuestros habitantes para que saquen este país adelante. Y la otra, la educación de los niños, me parece que estas herramientas debían usarse también en colegios y en el bachillerato. Educarlos con calidad, tal como se educa una persona de un estrato alto. Llevar esa educación hacia los niños campesinos, por ejemplo, a los niños que pronto están en zonas apartadas. Ese sería un magnífico desafío, pero lo que estoy viendo es, estoy muy impresionado.
Bueno, doctor Jacobini, gracias por su intervención, muy interesante nuestro tema, y ya para finalizar, ¿cuáles serían las conclusiones del tema de hoy?
Pues voy a tratar de ser breve. El tema de la educación es fundamental, te lo digo como judío, en el crecimiento de una sociedad, de un pueblo, de una familia. El hombre no nació para ser ignorante, y es el mayor patrimonio que le puedo dar yo a un hijo es la educación, y educación de calidad. Y no te hablo solamente para el pueblo judío, para cualquier pueblo. Invertir en educación en todas las áreas, incluso hasta en el área artística. Que a veces hay sociedades que no le dan importancia al tema artístico. La educación es el epicentro para mí del desarrollo humano, sobre todo el tema colectivo. Entonces, esa es mi humilde interpretación sobre todo lo que hemos hablado, Giovanni.
Bien, agradecemos al diseñador industrial Claudio Jacobini, pensador judeo-italiano residente en la ciudad de Bogotá, quien nos habló sobre el tema de educación e identidad judía aquí en Cibersofía.
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué? ¿Sabe usted que el Jardín de las Delicias es sin duda una de las pinturas en la que aparecen más personas? Solo en la tabla central de este tríptico aparecen más de 450, además de multitudes de animales. También aparecen otras especies inexistentes, como un unicornio y sirenas. La tabla central representa un jardín lleno de hombres y mujeres desnudos entregados a multitud de juegos amorosos. Sin embargo, el Bosco y la gente de la Edad Media veía el sexo como pecado mortal o como un mal necesario.
¿Sabe usted que James Watt mejoró mucho la máquina de vapor y definió la unidad para medir su potencia, el caballo de vapor? En aquella época, en las minas se utilizaban caballos para extraer materiales. Watt midió el trabajo que realizaba un caballo típico durante un periodo grande de tiempo y luego calibró sus máquinas de acuerdo con ello. Así pudo decir a su clientela que una máquina de un caballo de vapor reemplazaría a un caballo.
Y después de este sketch, vamos a una pausa institucional. Palabras para no olvidar.
A todas y a todos nos gusta leer, y por eso esta sesión de Cibersofía se titula Palabras para no olvidar. Los recomendados de esta semana son los siguientes.
En la metacrítica de la teoría del conocimiento, el pensamiento de Adorno inserta las líneas que trazan la matriz hegeliano-marciana, elementos psicoanalíticos y sociológicos desvinculados a su vez de sus contextos originarios freudianos y durkheimianos. Pero tal vez lo más interesante de esta obra es que en este marco conceptual, Adorno se esfuerza por resituar la temática psicoanalítica y sociológica, convirtiéndolas en un momento esencial de la nueva teoría social del conocimiento. De esta forma, Theodor Adorno permanece en un plano de legítima discusión teorética desde cuya concreta racionalidad es posible denunciar la lógica y la teoría del conocimiento tradicional en su olvido de su dependencia de lo social.
El libro de José Carlos Bermejo, Los límites del lenguaje, sigue la tradición filosófica del análisis de las relaciones entre pensamientos y lenguaje, e integra no solo las perspectivas lingüísticas y epistemológicas, sino que también trata de incluir los resultados de la neurología, la psiquiatría y las ciencias sociales como instrumentos esenciales para la comprensión del pensamiento, el lenguaje y la conducta humana.
Queridos oyentes, como ya es costumbre, para despedirnos también dedicamos un breve espacio para escuchar música de otras latitudes, de otras culturas. Hoy recordaremos en Cibersofía al rey del rock con el tema inolvidable de 1957, Jailhouse Rock.
Queridos oyentes, se nos acabó el tiempo, es hora de terminar nuestro programa Cibersofía, un espacio de educación, pedagogía y filosofía orientado desde la licenciatura en filosofía de la UNAD.
No se olviden de escucharnos por la RV, Radio UNAD Virtual, por Radio Universidad Autónoma de Hidalgo, 99.7 FM en México y desde allí en Latinoamérica y el Caribe. Los esperamos en una próxima emisión de su programa Cibersofía.
Aquí finaliza Cibersofía, un espacio radial que se constituye en un laberinto rizomático que se caracteriza por relacionarse con las diversas alteridades y con los múltiples espejos de la educación, pedagogía y filosofía.